Dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor en todo lo que digo, oh Dios. Que sea tu palabra mi voz.
Gracias por acompañarnos de nuevo aquí en Lea la Biblia. Espero que el programa de hoy sea de provecho para usted y su familia. Vamos a estar hablando de cómo leer los libros de Samuel y luego vamos a continuar viendo la vida de Jesús narrada en el Evangelio de Juan.
Dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor en todo lo que digo, oh Dios. Que sea tu palabra mi voz.
La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece firme para siempre. Bienvenidos al programa Lea la Biblia, presentado por los ministerios de Heraldos de la Verdad y por las Iglesias de Cristo. Yo soy Rigoberto Vargas y le invito a pasar unos momentos con la palabra de Dios. Y ahora pasamos al programa de hoy, a cargo de Timothy Archer.
Dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu
amor. Hola amigos, yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia, el programa que promueve la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Hace varios programas que estamos considerando cómo leer cada libro de la Biblia. Hoy llegando a los libros de 1 y 2 de Samuel. Pero antes de ver estos libros, vamos a hacer una oración. Oremos. Nuestro Padre que estás en los cielos, te damos gracias por la vida que tenemos, por la salud que tenemos. Te damos gracias por la internet, por la radio, por la tecnología que nos permite estudiar juntos a distancia. Pedimos, oh Padre, que bendigas a cada uno en sus estudios y que bendigas a cada uno en su vida. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Los libros de Samuel empiezan en los tiempos de los jueces y nos llevan hasta el tiempo de los reyes, específicamente los reyes Saúl y David, los primeros reyes de Israel. La narrativa es tan interesante que nos puede distraer de la enseñanza que está presente. Necesitamos estar conscientes de ciertos temas principales que se presentan en 1 y 2 Samuel. Mucho de lo que relatan los libros tiene que ver con la monarquía y el pacto. Se presenta un contraste entre Saúl, un rey que no vivió de acuerdo con el pacto, y David, rey que buscaba cumplir con las ordenanzas de Dios. Los libros tienen mucho interés en hablar de la presencia de Dios entre su pueblo. Esa presencia se veía en el arca del pacto, en el tabernáculo y eventualmente en el templo. Se veía en la ciudad que fue escogida para ser el centro de la adoración a Dios. En los tiempos de los jueces, esa adoración se realizaba en Siloé, pero bajo David se cambió a la ciudad de Jerusalén. Un elemento más existe en estas historias que puede escaparse de la mente moderna. En los tiempos antiguos, el rey representaba al pueblo. Lo que hacía el rey de Israel, lo hacía la nación de Israel. Por eso, la historia se cuenta enfocando al rey. Además, el rey representaba al Dios del pueblo. Por eso, repetidas veces se refiere al rey como hijo de Dios. Estas ideas llegarán a tener un significado mayor cuando llegue el verdadero descendiente de David, Jesucristo, quien de veras era el Hijo de Dios. Todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento nos lleva necesariamente a él. Yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia.
El principio y final, el Dios que lo ha creado es mi amigo real.
Señor, ha sido
Seguimos con el programa Lea la Biblia, programa que promueve la lectura y el estudio de la Palabra de Dios. En estos días estamos leyendo el Evangelio de Juan, el libro que viene después de Lucas y antes de Hechos en el Nuevo Testamento. Hoy vamos a leer en el capítulo 5, a partir del versículo 19. Vimos en la primera parte del capítulo 5 que Jesús sanó a un enfermo, un hombre que no podía caminar. Pero ese acto de sanidad hizo enojar a los judíos, pues Jesús sanó a ese hombre el día sábado, el día de reposo. Ellos creían que era más importante respetar sus tradiciones religiosas que hacer un bien. Leamos los versículos que siguen para ver cómo respondió Jesús a esta oposición. Jesús les dijo, «Les aseguro que el Hijo de Dios no puede hacer nada por su propia cuenta, solamente hace lo que ve hacer al Padre. Todo lo que hace el Padre, también lo hace el Hijo, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace, y le mostrará cosas todavía más grandes que os dejarán a ustedes asombrados». Porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, también el Hijo da vida a quienes quiere dársela. Y el Padre no juzga a nadie, sino que le ha dado a su Hijo todo el poder de juzgar, para que todos den al Hijo la misma honra que dan al Padre. El que no honra al Hijo, tampoco honra al Padre, que lo ha enviado. La última cosa que Jesús había dicho a los judíos era que su Padre siempre trabajaba y él también. Los judíos entendían bien que Jesús se hacía igual a Dios y por eso buscaron matarlo. Pero Jesús les hace saber que todo lo que él hace ha sido autorizado por el Padre y que es parte de la obra del Padre. La persona que desprecia la obra de Jesús desprecia la obra de su Padre. Fíjese que Cristo habla de dar vida. Más adelante, Él nos va a decir que Él es vida. En Él está la vida, fuera de Él no hay nada sino muerte. Y es por eso que tenemos que procurar estar en Cristo. Sigamos leyendo. Les aseguro que quien presta atención a lo que yo digo y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no será condenado, pues ya ha pasado de la muerte a la vida. Les aseguro que viene la hora, y es ahora mismo, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha hecho que el Hijo tenga vida en sí mismo y le ha dado autoridad para juzgar. por cuanto que es el Hijo del Hombre. No se admiren de esto, porque va a llegar la hora en que todos los muertos oirán su voz, y saldrán de las tumbas. Los que hicieron el bien resucitarán para tener vida, pero los que hicieron el mal resucitarán para ser condenados. Jesús dice que su Padre le ha dado mucho poder y autoridad. Le ha dado el poder de dar vida, de resucitar a los muertos. Le ha dado la autoridad de juzgar, no solamente juzgar las cosas de este mundo, sino juzgar el destino eterno de las personas. Jesús llamará a todos los muertos, y algunos se levantarán para vida eterna, pero otros se levantarán para ser condenados. La salvación no es por obras, es por gracia. No somos salvos por lo que hayamos hecho nosotros, sino por lo que hizo Cristo en la cruz. Pero, es importante que veamos que la Biblia también nos dice que los que hacen el bien tendrán vida eterna y los que hacen el mal serán condenados. Tener fe en Cristo es obedecerle. Es dejar que nuestra creencia afecte nuestras vidas. Pablo escribió a los Corintios, porque todos tenemos que presentarnos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Pongamos nuestra fe en Cristo y vivamos las vidas que Él espera de nosotros. Yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia.
Quiero animarle, amigo mío, a que tome unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Para ayudarle en sus estudios, nosotros podemos facilitarle, sin costo ni obligación, un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección. Lea la Biblia, apartado 2662, Matanza, código postal 40100. Nuestros oyentes de Centroamérica pueden escribir a Lea la Biblia, apartado 5060, Tegucigalpa, Honduras. Nuestros oyentes de los demás países pueden escribir a Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Si usted tiene acceso a la Internet, puede hacer su pedido escribiendo a radio@lealabiblia.com. Yo soy Rigoberto Vargas. Este ha sido el programa Lea la Biblia. Hasta la próxima. Renovando mi ser. Oh, tu palabra vida da y nunca más terminará. Tu palabra me hace crecer.